a la respetable radio audiencia.
Hace mucho tiempo no hablamos, ¿eh? Hace muchísimo.
Hace rato.
¿A dónde está ejerciendo hoy día el Ministerio Público, doctor?
Sí, señor.
No, ¿a dónde estás ejerciendo el Ministerio Público, doctor? ¿En qué fiscalía?
Ahora estoy en la zona de Ita y Guarambare, como oficina en Ita.
Doctor, ¿te tocó lidiar en algún momento con esta familia? Y tu relato habla de una situación hasta extrema. La familia de Dalma Rojas Rodas, la familia, pobrecita las criaturas, pero cuyos integrantes adultos tenían actividades, no sé si sospechosas o particulares, que nos podrían llegar a realizar una construcción de los antecedentes que llevaron a este hecho. ¿Nos podrías relatar, por favor, lo que conocí, llegaste a conocer y la manera que llegaste a conocer los antecedentes de esta familia?
Bueno, primeramente, no es de acostumbrar de hablar de gente que ya falleció y con una cuestión así también de otros casos anexos, el cual no me cupo de investigar. Pero como cuando se hace una investigación completa también vienen el resultado de las investigaciones de las personas que sí realmente tenían trato en su mundo circundante, de la gente de investigaciones de delitos económicos, de la gente de la policía zonal, y uno tiene un cúmulo de datos, ¿verdad? Y evidentemente esta gente actuaban comercialmente en la perpetración de hechos punibles.
¿Perpetración de hechos punibles?
Sí, y en el caso que me ocupo investigar fue un caso de estafa en grado de tentativa contra el Banco Visión, donde esta afinada Dalma y su pareja fueron a un día a buscar en la casa a dos amigos suyos y les pidieron que puedan tramitar un préstamo en el banco, que ellos tenían un problema y no podían entrar ahí, y que si ellos podían gestionar, que ya estaba todo, y no era una suma muy elevada. Esta gente accedieron, estos dos muchachos, fueron hasta el banco, al presentar boletas, los documentos, la funcionaria del banco advirtió que se trataba de una cliente, llamaron por teléfono y dijo que no sabía nada. Ahí se advirtió a los guardias, fueron aprehendidos los dos sujetos de sexo masculino, y entre tanto Alma como su pareja se dieron a la fuga y trasbordó en otro vehículo. Igualmente la policía pudo interceptarlos y aprenderlos. Y tenían que en el poder de esta Dalma encontraron documentos falsos, ¿no? Y que estaban para la tramitación de esos préstamos. Y esta le agredió a un policía y le escupió, le arañó y lo amenazó. Su pareja ingresó a una casa ajena y trató de esconderse pidiendo ayuda, igual fue aprendido. Estas dos personas, la pareja de Dalma fue al país, está con estado de rebeldía. Dalma varias veces ya fue acusada y también permaneció por mucho tiempo en estado de rebeldía, en tanto que los dos cómplices fueron procesados y condenados. Y en el desarrollo del juicio oral indicaron que esta Dalma y su familia se dedican a esa actividad, y que fueron los que instigaron, y los serían los autores intelectuales en este caso, siempre, y lo utilizaron a ellos para realizar ese préstamo con documentos falsos.
¿Y te tocó a vos incluso ser denunciado y atacado jurídicamente por esta familia? ¿Cómo
sí,
se
eso realmente cosas? en la inspectoría, una denuncia, y en la fiscalía un hecho punible a determinar, el cual fue desestimado y calificado como falso temerario porque no arrimaron ningún elemento de convicción. Es más, yo arrimé las circunstancias y el fiscal Francisco Torres, yo fui el primero en preocuparme por esclarecer el hecho, porque hasta yo nunca tuve ningún inconveniente, ya en 18 años de función dentro del Ministerio Público y más de 11 años como agente fiscal. Entonces fue desestimada esa causa, como también no se instruyó sumario, solamente en la etapa inicial investigativa al presentar las documentaciones, también un testigo que hay una declaración notarial que la madre de esta Dalma, también finada, ¿no? Se la había, la, se había acercado a él, a este joven en nombre de Gustavo, a solicitarle que pueda salir testigo para declarar en contra mía, indicándole lo que tenía que decir, a lo cual él mismo se negó diciendo que no podía mentir. Días después me comentó lo sucedido, el enlace de llamada de la madre de Alma a su teléfono, y lo que había manifestado, le pregunté si podía dar una versión por antestidanía, y sí, accedió. También presenté eso en el Ministerio Público. Todo ello era a modo de aclarar la situación y demostrar mi actuar conforme a la ley, y el fin que ellos tenían es que yo pueda apartarme o que puedan llegar a tener una conclusión del proceso en el estadio de juicio oral, cosa que ya no estaba en mis manos, porque hacía 2 años y medio que la misma ya estaba acusada, ya estaba a cargo del tribunal de sentencias, y ya habían también gente que habían sido condenadas. Entonces, nosotros siempre tenemos un actuar recto, limpio, eso es la verdad. Lastimosamente que en su momento mucha gente maliciosa, ahora, con algunos comentarios y de mi propia institución, con comentarios poco prudentes, algunos, cosa que a esta altura yo creo que está plenamente aclarado, tanto judicialmente como también por terceros, con las declaraciones de audio y eso que se ajusta a la verdad, y a los que ya teníamos judicialmente probado y demostrado tiempo atrás, ya en el 2016.
¿Fuiste víctima de una celada, de una actitud criminal?
Sí, un ataque difamatorio en contra de mi persona, pero nosotros somos profesionales, mantenemos siempre un criterio que debemos mantener la cordura, el equilibrio, y que en su momento, la verdad, tiene sus luces propias, y esas luces son las que a esta altura se ha demostrado y todo el mundo puede hacer notar, y desde ya te agradezco mucho, estimado Sergio, que esta entrevista, porque esto sirve para aclarar y para que la opinión pública pueda tener conocimiento que no todos los fiscales, no todos los jueces o administradores de la justicia son gente mala, que yo sé que lo que más vende es cuando un administrador de justicia o un magistrado pueda fallar o no equivocarse. Sin embargo, en este caso no le vamos a dar el gusto a la gente. Y también agradezco a todas las personas que tuvieron en su momento el apoyo y confiaron en mi actuar.
¿La usaban a Dalma de cabeza visible de la organización? ¿Cómo era la estructura de esta familia? ¿Actuaban solos? ¿Tenían vínculos? ¿Alguien los protegía? Porque por años actuaron prácticamente con cierta impunidad.
Yo en particularmente le puedo decir que esa impunidad en mi unidad penal, nosotros fuimos y para con la certeza y con la convicción para condenarle a todos ellos que merecían. Y esta Dalma eludió varias veces la justicia, en estado de rebeldía, y también en su oportunidad que se presentó para un juicio oral, pero como su abogado, todos sus abogados renunciaban a la defensa porque ella tenía defensa particular, pero no les pagaba. Ellos muchas cosas que en el ámbito de confidencialidad que me manifestaron esos abogados, los cuales no puedo dar público, es una cuestión muy confidencial, me indicaban, y es realmente llamativa la situación y la forma incorrecta que se manejaba esta familia.
¿Ellos actuaban solos?
Una de las personas, uno de los condenados, me comentó que tenían gente con las cuales trabajaban, ya sea para hacer extorsiones, incluso tipo allanamientos para incautar vehículos. Tenían otras personas que trabajaban con ellos, pero ellos principalmente eran los que se dedicaban a eso y imaginaban todo el sistema para perjudicar a muchas personas.
En conocimiento de todos estos antecedentes, yo sé que de repente esta pregunta es medio complicada responderla. ¿Podríamos estar también, o se podría abrir una línea investigativa que observe la posibilidad que las causas de este quíntuple homicidio, las dos criaturistas que nada tenían que ver penosamente también fueron exterminadas, tendría que haber tenido vinculación a esta vida desarrollada por estos adultos?
Eso ya sería ya creer al criterio de las personas, ¿no? Que van a saber. Lo que sí que yo puedo decir que esta gente ha actuado de una forma muy fuera del ámbito de la ley. Doctor, a mucha gente les perjudicó.
A mucha gente les perjudicó.
Sí, en la zona, por ejemplo, desde lo mínimo hasta lo más llamativo, ¿verdad? Por ejemplo, que pagaban un mes de alquiler, después ya no pagaban, solamente con un desalojo. Entre ellos también le mostraban supuestamente otra casa que era de ellos. Según me comentaban la gente de la zona de Ica, que querían arreglar de lo que debían del alquiler con la venta de un auto, una casa, y entre eso, de ese tiempo, obtenían un mayor lapso para evitar el domicilio donde ya no estaban pagando alquiler, pero al final no tenían el auto nada de ellos, la otra casa que mostraban tampoco, todas esas cuestiones así, que en un momento mismo, ¿verdad? Y ya tenían esa representación para que perjudicarle a su prójimo.
Doctor Humberto Budín, muchísimas gracias, querido.
Gracias a vos, te agradezco, Sergio, que me has dado la oportunidad para dar mi versión. Humildemente te agradezco por un buen tiempo. Mi nombre fue manoseado por mucha gente y también ya sea por gente de la prensa que siguen haciendo su trabajo, ¿verdad? Que a veces sería un poco más prudente antes conversar y ser más objetivo. Pero estamos expuestos nosotros, los agentes fiscales, a eso, y tomamos con profesionalismo y con mucha cordura. Y estoy contento que periodistas como vos que me llamen y me den la oportunidad de explicar todo esto.
Doctor Humberto Budín, muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias. Hasta luego.
El doctor Humberto Budín, agente fiscal, y esta historia, una arista más de esta historia. Porque primero se presentó todo este tema como una especie de feminicidio.